opinión pública. Ellos necesitan poder tomar sus decisiones de manera independiente y por eso, Jairo, hoy estaremos conversando con ellos.
Vicky, muy importante porque siempre hemos escuchado a los jueces, no solamente de Bogotá, sino de todo el país, el respeto y la autonomía en sus decisiones, porque muchas de sus decisiones pues no caen bien, pero lo que lo han dicho los jueces es que ellos se ajustan a la ley, al derecho, y así tienen que tomar sus decisiones, y por eso lo pidieron hace pocos días, después de que quedó en libertad uno de los sindicados, de los implicados en lo que tuvo que ver con el atentado al centro comercial andino, por si se les fueron encima, Vicky, y en un hecho casi inusual, ellos se presentaron en los juzgados de Palo Quemado, y es donde pidieron respeto, autonomía en sus decisiones, precisamente por este hecho de este joven que quedó en libertad, que por demás volvió a ser recapturado.
Muy bien, son las 12 del día, 14 minutos, ya están con nosotros, espérenme, yo les organizo un poquito aquí la cámara porque no los veo. Ahí está bien, perfecto. Los saludo, bienvenidos, ellos son los jueces Ana Luz Celi Murcia, Pilar Arango. ¿Quién es Pilar?
Yo, María Pilar Arango.
Carlos Moreno, Ramón Mena, y nos falta William Castiblanco, ¿o falta Ramón?
No, falta William Castiblanco.
Falta
estuvo
William.
Un percance de salud.
Ah, muy bien. Pues les agradezco mucho por acompañarnos hoy aquí en la W. Ya tenemos 865 personas conectadas en nuestro Facebook Live. Y lo que es cierto es que lo que ustedes denunciaban hace apenas unos días es muy, pero muy grave. Es decir, ¿se sienten presionados al tomar sus decisiones?
A ver, Vicky, hay que decir que lo grave es que la autonomía y la independencia del juez no proviene de un capricho de nosotros, sino que hace parte de la Constitución Nacional y de lo que se denomina el bloque de constitucionalidad. Para explicarle la opinión, el bloque es los diferentes tratados internacionales que Colombia ha adoptado como leyes internas. Y resulta que con las declaraciones que en ocasiones da el señor Fiscal General de la Nación, y el señor presidente de la República, hecho que se viene repitiendo desde hace muchos años, infortunadamente, esto horada seriamente la independencia y la autonomía del juez de la República. Porque ellos, en especial el señor fiscal general, a través de sus delegados, tiene la oportunidad de interponer los recursos en las audiencias. Entonces, para eso son sus delegados y no los micrófonos. Los micrófonos los debe utilizar para otras cosas y no para intimidar a los jueces.
Eso que está diciendo usted es ciertamente muy, muy delicado. Se sienten presionados por la fiscalía, se sienten presionados por el presidente. También en ese comunicado decían incluso que otras autoridades. ¿Cómo se puede ejercer así el oficio?
Pues tenemos que, como dice vulgarmente, de tripas corazón hacer, porque realmente nosotros hemos hecho y prestado un juramento cumplirle a la Constitución y a la ley. Entendemos, desde luego, porque somos seres humanos, que haya molestias en algunos entes gubernamentales, pero eso no significa que debamos tener que aceptar lo que ellos dicen. El juez, insistimos, tiene que fallar con base en la Constitución y la ley.
El último caso fue el tema del Andino. Digamos que ahí como que ustedes explotaron. ¿Uno podría decir que todos los jueces están de acuerdo o es un grupo de jueces?
No, pues la situación es así tan sencilla como lo siguiente. Los jueces que hicieron el comunicado, que son los jueces penales, a quienes respaldamos, pues simplemente están haciendo manifestación sobre una situación en ese caso, pero que se ha repetido en otras circunstancias. Y yo quisiera, Vicky, agradecerle a usted esta invitación, primero que todo,
y en
estos términos, en que para permitirnos que la opinión pública nos conozca y nos escuchen. Porque los medios y nosotros, ustedes, los medios y la rama, tenemos una misión social muy importante. Y en la medida en que nos permitan acercarnos a la sociedad y que entiendan nuestra misión y nuestro trabajo, las cosas van a mejorar en este país.
Y para eso estamos hoy, para escucharlos. Hablaba usted de no solo el caso del Andino. ¿Qué otros casos que han sido muy reconocidos, por ejemplo, por la opinión pública, se han sentido esas presiones?
Vicky, lo que pasa es que Los jueces estamos sometidos al imperio de la ley y la Constitución, y nuestra actividad es totalmente reglada. No hace falta que cada vez que una decisión tomada por un juez no le sirva o no le guste a determinados personajes de la vida pública nacional, bien sea político, bien sea directores de algunas instituciones o la ciudadanía en general, se ataque al juez o se amenace con que puede ser investigado. Nosotros estamos siempre al vilo de la investigación, ¿cierto? Siempre tenemos un pie adentro y otro pie afuera de una investigación, bien sea penal o disciplinaria. Los jueces estamos tratando de luchar, y de hecho Asonal Judicial S.I. se ha encargado de liderar un proceso para que la carrera judicial sea efectiva, es decir, que se garantice que el acceso a los cargos de la rama judicial sea por méritos. Y hemos visto en estos días una serie de situaciones que han llevado a pensar que la rama judicial está corrupta. No, hay unos casos específicos, pero si usted se pone a mirar, la mayoría de los casos en que están sucediendo actos de corrupción son temas donde no tenemos la incidencia en la carrera, sino que se nombran por libre nombramiento y remoción.
¿Por recomendaciones?
Por recomendaciones, de cualquier tipo. Y hemos visto en los últimos días, y específicamente en el caso del doctor Moreno, que no era la persona más idónea para desempeñar ese cargo a nivel nacional. Tenemos en la rama judicial y a nivel de jueces y fiscales una cantidad de compañeros que hemos hecho carrera, que hemos venido desgastando y poniendo el pecho en la rama judicial y no tenemos la oportunidad de acceder a un cargo de esos.
Antes de seguir con ese tema, yo quiero insistirle algo, juez. Esas presiones que ustedes denuncian, ¿son solo mediáticas que salen y hablan o eso va mucho más allá, incluso antes de las decisiones que ustedes toman o después de que las toman?
No, son mediáticas e incluso tratan siempre de poner a la ciudadanía en contra o a presionar al juez para que el juez adopte una decisión que no puede tomar legalmente.
Pero, en ese caso, sí, dígame, tranquilo.
Agregaría, Vicky, esto, es que no solamente son mediáticas, mire que cada vez que hay un caso de resonancia, como el caso del Centro Andino, como otros eventos que ahorita no recuerdo específicamente, inmediatamente salen de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura a decir que hay que investigar inmediatamente al juez, o de la Fiscalía también se abren investigaciones penales. Por eso en ese punto específico los jueces y algunos doctrinantes vienen diciendo que la Fiscalía no debe ser el ente que investiga a los jueces, porque se vuelve juez y parte.
Es como una amenaza latente.
Exacto. Que el juez, estamos pidiendo que el juez, eso se necesita una reforma constitucional, sea investigado por un ente diferente a la Fiscalía, porque allí la Fiscalía, cuando siente que su petición no se es accedida a ella, inmediatamente entonces presiona a través de una investigación de carácter penal. Y eso no solamente es contra el juez del caso, sino que se generaliza.
Hay un hecho, centrémonos en el tema del Andino, que yo los vi pues ahí con su toga y demás, que además hoy les pedí que vinieran con toga, pero no pueden, ¿no?
No.
Legalmente no se puede.
No, solo en el ámbito judicial, en nuestro trabajo.
Imagínense, salen todos investigados de aquí.
En el la caso, sala de audiencias.
Ana, en el caso del Andino, usted era la vocera.
Sí, yo leí el comunicado.
Usted leyó el comunicado. El hecho fue muy sencillo. Cuando capturan, hacen las primeras capturas, uno de ellos queda en libertad. Y esto generó un caos. ¿Qué fue lo que ustedes sintieron?
Pues la presión del fiscal general de la Nación cuando salió de una vez a decir que iban a investigar a la juez. Y eso desde luego ocasiona presión hacia el juez de control de garantías. Y en este caso en particular estábamos frente a una persona que estaba con 13 presos. En una presión de esa naturaleza, con varias horas de trabajo, sin descansar, porque la doctora Jacqueline, que así se llama, ella hace las audiencias de continuo, y es una juez muy jurídica, y desde luego que cuando vienen esas manifestaciones, pues todos nos sentimos que nos están atacando nuestras decisiones, como si quisiera el fiscal indicar que lo que él diga es lo que se debe hacer, olvidando, como lo hemos dicho aquí insistentemente, que nosotros nos debemos a la Constitución y a la ley. Esa fue la presión más grande que sentimos, incluso el Consejo Superior de la Judicatura, que está para respaldar a sus jueces, pero lo que encontramos es que se va en contra de la decisión que ha adoptado un juez, y que, como dijimos en ese comunicado, si el fiscal no está de acuerdo, pues simple y llanamente interpone los recursos, como ocurrió en esa oportunidad. El fiscal del caso apeló la decisión que tomó la juez de dejar en libertad a esta persona porque encontró que esa captura había sido ilegal.
Es que, sí, perdóname, Luceli, es que Vicky, precisamente se trata de eso. Si el fiscal, utilizando los medios de comunicación, sale a la ciudadanía a decir lo que él cree o que debe hacer un juez, o por lo menos a insinuar o a calificar o descalificar su conducta, existen unas acciones judiciales para que lo haga. Y no lo hizo. Pero sale a la ciudadanía y nosotros nos encontraríamos en un estado, si se me permite, de indefensión. Porque él, con todo el aparato mediático, y nosotros allá, guardaditos en nuestros despachos trabajando.
Claro.
Entonces nos vimos precisados, no es la mejor manera, pero nos vimos precisados a salir a los medios también. Pero
¿qué buscaban ustedes con ese comunicado?
Vicky, con ese comunicado y con estas entrevistas que estamos acudiendo a los medios de comunicación, es decirle a los medios, al señor fiscal general, al Consejo Superior de la Judicatura y a la ciudadanía, es que el juez es una parte esencial de una sociedad civilizada. Que el juez es el que define y dirime los conflictos y que para ello hay que apoyarlo y hay que aceptar su autonomía y su independencia. Por supuesto, estamos de acuerdo cuando el juez, sobre pretexto de esa autonomía y de esa independencia, comete una infracción, ya sea disciplinaria o penal, debe ser objeto de una verdadera investigación, por supuesto, aceptando el debido proceso. Pero consideramos, pero además hay que decir, que en la Constitución el juez de garantías, que es el caso que se maneja más sobre todo los medios de comunicación y el fiscal general, cuando no le gustan algunas decisiones, ese es el funcionario que decidió el constituyente derivado, que es el que decide las medidas de aseguramiento. Las medidas de aseguramiento hoy, o sea, las detenciones o no detenciones, la decide el juez de garantías y no un fiscal. El fiscal está en la obligación de hacer la petición, pero no solamente de hacer la petición, de allegarle a ese juez los suficientes elementos materiales probatorios, y si no los allega, necesariamente el juez, en muchas de las ocasiones, tendrá que dictar una decisión adversa a los intereses de ese ente acusador.
Jueces, ustedes son de una trayectoria de muchísimos años. Cuando se refieren a la fiscalía, ¿se refieren a este fiscal o durante las otras administraciones siempre han sentido lo mismo? Es decir, la fiscalía como institución.
Sí, siempre como institución, infortunadamente, la fiscalía no ha entendido su rol. Pero sobre todo, la fiscalía tiene que afinar el tema de la investigación. Vemos que la investigación en Colombia sigue siendo muy frágil. Y muchos de los casos en donde la fiscalía pierde, caso Colmenares, o en el caso del Centro Andino, cuando hacen un mal procedimiento de captura, allí lo que hay es una deficiencia de la fiscalía, y no necesariamente del fiscal del caso, sino de el sistema de soporte investigativo, vale decir,
de cómo los capturaron,
exacto, cómo los capturaron y cómo se recaba la evidencia. Cuando hay deficiencias en la evidencia y puede haber casos de ilicitud o inclusive de evidencia ilegal, el juez no puede aceptar eso. Entonces, ojo, aquí en Colombia la investigación sigue siendo muy frágil, muy débil, y lo que siempre se ha dicho por parte de muchos de los jueces, el investigador que es clave en el sistema penal acusatorio tiene que ser profesional, idóneo y transparente. Si falla una de esas, fatal.
Yo quiero agregar, algo, es que precisamente el doctor Carlos, que nos acompaña hoy aquí, él en el 2004, cuando estábamos en la planeación y toda esta situación de la ley 906 de 2004, le dijo al doctor Luis Camilo Osorio que iba a fallar la fiscalía por falta de cuerpo técnico, de investigadores. Y efectivamente, como si hubiese sido un adivino, hoy, 10 años después, no.
O sea, antes era mejor.
Claro.
Antes era mejor.
¿A ustedes no les gusta el sistema penal acusatorio?
No, si nos gusta, claro. Pero antes la prueba era permanente, ahora no es así. Entonces, ¿qué sucede en muchas ocasiones? Y esto lo voy a decir con respeto hacia el público en general, porque aquí sí ha faltado más educación hacia el pueblo, al público.
Sí.
Porque en muchas ocasiones las audiencias no llegan a la audiencia del juicio público, que es donde se practican las pruebas, que es donde el juez va a decidir si hay que condenar o absolver. Los testigos no van. Y todos los días tenemos casos de esos donde la víctima, en muchos casos que ustedes ponen en conocimiento de los hurtos, por ejemplo, cuando llegue la hora de hacer la audiencia del juicio público,
no van.
Y entonces queda la fiscalía huérfana de pruebas.
Permítame que aquí me hacen una pregunta y se la quisiera hacer a usted, juez. Y es, dice, Vicky, es que lo que uno como ciudadano no entiende es por qué por errores de procedimiento quedan libres personas que presuntamente cometen delitos. ¿No es más importante proteger a la sociedad de un posible delincuente que cometer un error de procedimiento?
Sí, son importantes las dos. O sea, la Constitución garantiza la libertad de todas las personas. La única forma de privar a la persona de la libertad es cumpliendo unos requisitos que la ley establece clara y definidamente. Por eso la misma Fiscalía tiene que recaudar adecuadamente los elementos materiales de prueba, como decía el doctor Carlos, ahorita muy acertadamente. Si la Fiscalía no lleva completos los elementos de prueba que permiten al juez inferir razonablemente la privación de la libertad, el juez no la puede conceder.
No importa que sea culpable o no culpable, sino si legalmente no está sustentada, no se puede.
Recordemos que estamos en una etapa preliminar, sí, donde solamente tenemos la denuncia o la sospecha de que esa persona cometió el delito, no está condenada.
Ahí, ¿sí?, no se juzga.
Entonces,
ahí no se juzga.
Lo que no entiende también la ciudadanía, y no explican de pronto los funcionarios que salen a decir o a despotricar de pronto de decisiones judiciales, es que en Colombia prima la regla general, es la libertad de las personas, ¿cierto? Y para poder privar la libertad tiene que cumplirse los requisitos estrictos que la ley establece. El juez no se puede salir de ahí, el juez no puede sospechar y decir, de pronto esta persona sí va a resultar culpable o no va a resultar, sí, culpable. Miren que es que hay errores judiciales de lado y lado. En alguna ocasión mencionaban, y en el programa de esta semana televisivo mencionaban, que el juez se equivocó y condenó a un inocente. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Entonces, ¿cogemos a todos los que llegan capturados a la policía y los condenamos de una vez? No podemos. Tenemos que hacer un juicio razonable de acuerdo a los elementos que la Fiscalía aporta. Y es la responsabilidad de la Fiscalía aportar esos elementos, todos y cada uno de los que hacen parte de la demostración de la responsabilidad, y además garantizar que los testigos tengan protección y que puedan llegar al juicio.
A ver, para hacer esto como más digerible,
sí,
para la ciudadanía es lo siguiente. Cuando vamos a actuar los jueces somos reglados, quiere decir que hay todo un protocolo, unos pasos que hay que seguir, porque si cometemos un error en el procedimiento, que para la gente que no es abogada les parece, los que no son abogados les parece que cómo somos de cositeros, que cómo olvidamos el fondo del tema, y resulta que es el camino. El proceso es el camino para llegar a una decisión. Si nosotros nos pasáramos uno de esos puntos, de esas etapas de ese camino, pues vamos a generar otra violación adicional.
Por ejemplo, si este señor que quedó libre en la primera tanda de capturados por el caso de Landino, lo hubieran dejado capturado, preso ese día, ¿qué hubiera pasado si había irregularidades?
Es posible que en el juicio oral o antes del juicio oral, en la preparatoria, la evidencia que se recogiera en el momento de su captura hubiese podido ser excluida. Y ojo, eso habría sido bastante grave porque el fiscal habría podido quedar sin los suficientes medios probatorios para probar su responsabilidad.
O sea, más adelante se hubiese dañado el tema
y hubiera quedado libre.
Exacto. Por eso es que aquí hay dos procesos, o digamos dos etapas. La etapa de las audiencias preliminares, en donde nunca se discute la responsabilidad, y la etapa del juicio, que se hace ante otro juez, en donde allí, lo que se hace allí a ese inicio, puede, sí, incidir seriamente. Es por eso hay que ser muy cuidadoso. Por ejemplo, hay un tema que la ciudadanía a veces piensa que es de poca monta. A las personas hoy capturadas en Colombia hay que leerles sus derechos. Entonces, si no se le lee los derechos, indudablemente...
Y uno que no sabe puede pensar, eso es una tontería. ¿Qué importa que le lean nada si es culpable?
No, porque esa persona podría en un momento dado llegar a autoincriminarse, decir, mire, yo sí soy culpable, o yo hice tal cosa, y resulta que eso podría eventualmente utilizarse en su contra, y resulta que él tiene derecho a guardar silencio. Esa persona hay que darle...
Y hay que decirse eso. Me impactó, por ejemplo, ver a la jueza del caso de Rafael Uribe Noguera, que estaba respondiendo casi que a la opinión pública en general, y ella decía, mire, es que yo no puedo condenar al señor a 60 años si jurídicamente no tengo el sustento, así todo el mundo quiera que nunca en la vida vuelva a salir de la cárcel.
Es que la única que tenía que determinar la condena era ella, nadie más, no la ciudadanía ni los medios de comunicación.
Y ahí por grave que todo, yo por ejemplo dije, pero ¿cómo no le dan 60 años?
Claro, es una reacción lógica, pero hay que después pensar con calma y entender al juez. Es claro. Eso.
Y allí hay un tema muy importante que se desconoce por mucha gente, y es que cada tipo penal trae una pena que va de menor a mayor, y eso se divide en cuartos. Y si la persona, por ejemplo, no tiene antecedentes, la fiscalía no le ha imputado circunstancias de mayor punibilidad, pues el juez no se puede mover del primer cuarto, es decir, de la pena mínima hasta cierto tope. No podría ir a aplicar la del máximo cuarto porque estaría violándole el debido proceso, violando el derecho de defensa. Eso es lo que a veces la gente no entiende, porque, como lo dice usted, 60 años, pero el juez no puede aplicar 60 años si no da una vez hace toda la adecuación de esa pena que prevé el legislador para ese tipo penal.
Ser juez es una responsabilidad inmensa, es grandísima, es decidir sobre la libertad de alguien, es decidir si esa persona es o no es culpable de un delito. ¿Será que a veces no los comprendemos o será, y ya me empiezo a meter en otro tema, y es, o será que algunas manzanas podridas también en los jueces se han encargado de que,
lo que, pasa es que
haya poca credibilidad?
Le debe quedar claro.
¿O se equivocan también?
Por supuesto, somos seres humanos.
Le debe quedar claro a la comunidad, y en eso nosotros tenemos toda la humildad, de que el clamor de la ciudadanía es escuchado por los jueces. Nosotros entendemos la misma dinámica. Nosotros somos humanos, somos personas que debemos garantizar los derechos fundamentales a todo el mundo, en especial a las víctimas. De hecho, lo hacemos, sino que eso no es visible. Eso no lo ve todo el mundo. No, ellos no ven cuando uno le nombra un defensor a la víctima para que la acompañe, le diga sus derechos, la lleve a instaurar las acciones que tenga que instaurar. Lo que pasa es que el juez está sometido en su actuar a la ley y a la Constitución. El juez no puede hacer lo que quiere. Si el juez pudiera hacer lo que quiere, se presentarían casos aberrantes, no, como en los regímenes totalitaristas, donde el gobernante de turno dice, capturen a una persona y enciérrenla y punto. Y lo hemos visto en muchos países vecinos donde nos quejamos de esa situación. Aquí no podemos hacer eso. Aquí tenemos que garantizar la vigencia del Estado Social de Derecho. Y por eso cabe un ejemplo. Si a uno lo capturan ilegalmente, entonces, ¿qué pasará? ¿Será que si el policía dice, vea, le traigo a esta persona porque es culpable, de una vez le damos los años de cárcel? No, tenemos que hacer un debido proceso. Es más, fuera de estos requisitos legales que establece la norma para poder dictar una medida contra una persona, si el juez se pasa por alto eso, y pongamos un ejemplo de los que hemos visto últimamente, si el juez dice, no, esta persona me parece que es demasiado peligrosa o la conducta es muy grave, y lo mantengo detenido porque la comunidad así lo pide, porque la prensa así lo pide, porque todo el mundo lo pidió, porque el fiscal dijo que había que detenerlo, cabe la posibilidad de que haya una acción constitucional especial de protección que se llama habeas corpus. Y se instaura ante otro juez, superior a ese que tomó la decisión, que va a revisar el expediente y va a mirar si hay una irregularidad en ese caso y va a ordenar investigar penal y disciplinariamente a ese funcionario que dejó a esa persona privada de la libertad sin haber requisitos legales solo porque a la comunidad le pareció. Ese es el problema grave.
Es muy importante decir esto, es que mire, la figura del juez es una figura centenaria. Es una figura producto de las instituciones democrático-liberales de Occidente. Entonces es la figura que reemplazó la ley del talión, la del ojo por ojo, diente por diente. Por supuesto, entendemos que hay jueces, como bien lo dice usted, que en ocasiones se equivocan y hay otros que infortunadamente se pudren. Pero nosotros no estamos en contra, ojo, ni de investigaciones en contra de jueces. Sea porque se equivoquen de buena o de mala fe. Por supuesto, el que se equivoca de buena fe, ahí no hay ninguna intencionalidad de hacer daño. Pero la figura del juez es trascendental para la sociedad. Y hay que recordar la frase de Benito Juárez, la justicia es la paz. Es decir, sin justicia no es posible que se consolide este proceso que hoy Colombia lleva a cabo.
Sí, Vicky, precisamente insistiendo en lo que dice el doctor Carlos Moreno, nada, y espero que los compatriotas que me escuchan y me entiendan, nada es absoluto, todo es relativo. O sea, yo no puedo afirmar, y mucho menos por un medio masivo de comunicación, que todos los jueces, que todos los periodistas, que todos los médicos incumplen su trabajo, su labor. Como tampoco puedo decir que todos son perfectos. Entonces es como en que la ciudadanía nos entienda, que le lleguemos al alma, a la ciudadanía, al corazón de nuestros ciudadanos, a que entiendan que nosotros hacemos el trabajo con la mejor de las intenciones, que hay uno que otro, o algunos, o muchos si se quisiera. ¿Cuántos funcionarios existen judiciales existen en Colombia, Jairo? ¿Quieres saber cuántos?
¿Cuántos, doctor?
Jueces y fiscales, o sea, y empleados, porque a los estamos hablando también de empleados. Somos 60 y algo más de 60 mil.
La fiscalía son 20.000.
30.000 y nosotros otro tanto. Entonces, háganme el favor. De 30.000, que hay 160 condenados o 100 juzgados, bueno, lo que sea, de los datos que han dado, ¿qué porcentaje es? Entonces, las generalizaciones no se pueden hacer y hacemos un llamado muy fraternal a los medios, a la comunidad, a las ONGs, a todos que nos colaboren y hagan realidad esto que estamos diciendo, sí. Entiendan esa situación.
Y eso es en referencia cuando escuchan ustedes o ven las encuestas o el común de la gente cuando dicen, no, es que nosotros no queremos en la justicia colombiana.
No, y aquí empieza uno a recibir mensajes, todos son corruptos, sí, pura sí, paja lo claro, que están hablando.
Pero hay que decir una cosa.
Mire. No se preocupen que así hablan de los periodistas, de todo el mundo, eso aquí nadie cree nada.
Vicky, desde que yo soy juez y he sido todo el tiempo juez penal, más del 90% de mis decisiones en tratándose de sentencias son condenatorias. Lo que pasa es que lo único que sale es cuando eventualmente hay una absolución o cuando un juez se equivoca de buena o de mala fe.
Absolver también es justicia.
Claro, por supuesto que también es justicia. Es más, esa es una mayor justicia porque se le está limpiando el nombre a una persona que injustamente ha sido objeto de todo
un procedimiento. Duda. ¿Recibieron algún mensaje del presidente de la República, del fiscal general, de la policía, por ese comunicado?
No, señora, por lo menos a mí no me consta, ni siquiera el Consejo Superior. Yo también quería recalcar.
O sea, ¿no les pararon bolas?
No, nunca nos pararon bolas, pero nosotros seguimos. Quiero recalcar en lo que dice la doctora María del Pilar, porque es que es muy importante en que entienda, nosotros somos seres humanos. Como cualquier otra persona, nosotros tenemos hijos, tenemos problemas de salud, tenemos que ir al médico, cumplimos unos horarios que ustedes no se imaginan. Llegamos en ocasiones a las 6 de la mañana, trabajamos hasta las 7, 8, 10 de la noche, atendiendo, resolviendo todos los casos. Y en este momento, y quisiera, el doctor William Castiblanco precisamente nos pudo acompañar por una situación de enfermedad, por estrés.
Facial, una cuestión facial.
Facial, porque también, porque se enfermó, es un juez especializado, pero tenemos muchísimo trabajo. Y nosotros, la mayoría, estoy segura, trabajamos de buena fe. Lo hacemos cumpliendo la Constitución y la ley. ¿Que nos equivocamos? Desde luego nos equivocamos. Y para eso, cuando tomamos una decisión, el fiscal y el defensor o el representante de víctimas...
Mire lo que está escribiendo alguien aquí. Dice Jorge Valencia, no es posible equivocarse de mala fe. Esa no es una equivocación, es un delito.
Ah, bueno, claro. Eso, sí.
Es que cuando usted se equivoca de mala fe... eventualmente está cometiendo un delito o una falta de carácter disciplinario.
Hay dolo.
Contra eso no nos oponemos, dolo. Por supuesto no nos oponemos.
Y estamos de acuerdo.
No nos oponemos a que haya una investigación. Lo que no podemos es hacer lo que acaba de decir la doctora Pilar, hacer una generalización de que todos los jueces y fiscales somos corruptos. Porque, ojo, si llegamos a ese extremo, esta sociedad se va a derrumbar definitivamente. Sí. Y casualmente el juez hoy es el garante de ese proceso de paz, que es importantísimo que salga adelante, porque si no sale adelante, el futuro de Colombia está seriamente comprometido.
Sí, no quisiéramos volver a bárbaras naciones, Vicky. Pasamos ya un acuerdo de paz, estamos en un posconflicto. Qué bueno que venga la concordia. Y para que la democracia y la concordia funcionen, se necesitan los jueces. Entonces tenemos que posicionar a los jueces, tenemos que creer en los jueces. Lo que les estamos diciendo es tiene evidencia absoluta, todas las que quieran, estadísticas las que quieran. Y otra cosa, es una precisión a todos. No tenemos la impresión generalizada que los jueces solamente son los penales, los que encarcelan o no encarcelan a la gente. Y resulta que hay jueces civiles, hay jueces de familia, hay jueces laborales. Esos no son mediáticos. Yo soy, por ejemplo, juez civil, el doctor Ramón es juez de familia y nosotros dos compañeros son jueces penales. Pero ellos dos siempre están en el ojo del huracán más que nosotros los civiles y los de familia y laborales y administrativos. Los jueces constitucionales, los magistrados de la corte y todos los jueces somos constitucionales. Entonces, se nos olvida esa gran porción de compañeros y de jueces y de funcionarios que seguimos haciendo nuestra labor calladamente. ¿A cuántos hemos divorciado o hemos casado? ¿sí? O a cuántos les hemos dado una sucesión, una herencia, a cuántos hemos disuelto un contrato, o resuelto un contrato. Bueno, en fin, son muchas situaciones que se pierden en el mare magnum de noticias.
¿Sienten que no les valoran su labor?
Lo que pasa es que hay que mirar desde el punto de vista de cómo se enfoca la crítica al juez. Es decir, si el juez cuando sale a tomar una decisión, sin haberla cuestionado dentro del proceso, salimos a criticarlo y a atacarlo diciendo que no es correcta o que es injusta, entonces la gente se va a llevar una idea de que los jueces en realidad no sirven. Pero si usted habla con las personas que han tramitado alguna tutela en este país, específicamente de salud, de pensiones, y les pregunta si está satisfecha con la actuación del juez, va a encontrar una respuesta totalmente diferente.
Claro.
Porque le ha garantizado sus derechos de manera efectiva, eficaz y pronta.
Rápido. ¿Hasta dónde hay prepotencia en los jueces?
Pues hay prepotencia en eso. Volvemos a las generalizaciones, Vicky.
Pero digo, en general, ¿ustedes cómo lo sienten? Si hiciéramos una autocrítica, tener el poder de decir usted se queda preso, usted se queda.
Es una responsabilidad.
¿Lo ven como un poder o como una responsabilidad?
Una responsabilidad. Es una carga importantísima para que la sociedad sienta que realmente se están tomando unas buenas decisiones. Y por eso yo reitero, el 90% de las sentencias en Colombia son condenatorias en el tema penal.
Claro.
Pero además, yo rescato lo que acaba de decir el doctor Ramón Mena, es que la otra labor del juez, y aquí están todos los jueces, no solamente los penales, y no los civiles, los laborales y los de familia, está el tema de la tutela. La tutela es parte esencial hoy de la institucionalidad colombiana. Es la mejor herramienta que nos defiende frente al ciudadano. El ciudadano común, sin la tutela, hoy estaría completamente desprotegido frente a un Estado, básicamente en el Poder Ejecutivo, negligente.
¿Pero no sienten que hay abuso de la tutela o hay abuso contra los ciudadanos y los ciudadanos no tienen otra que...
Hay una cosa que es más grave, doctor Carlitos. Hay una cosa que es lo siguiente, Vicky. La desidia administrativa. El mal funcionamiento del Estado. Administrativamente, resulta que ahora se volvió obligación presentar una tutela. ¿Cuál es el problema? ¿El problema es presentar la tutela o que no haya razón para presentar una tutela, Vicky? ¿Sí o no? Entonces resulta que aquí la gente se muere y le toca presentar una tutela. No, aquí no se debe morir la gente por falta de atención. Y entonces terminan las soluciones de este país, que deben ser políticas administrativas, en poder de los jueces, en manos de los jueces. Nosotros solucionando, perdónenme lo que voy a decir, levantando muertos.
Vicky, es que hay que decir una cosa. El sistema de salud colombiano es criminal. Y el sistema pensional, donde deja morir a las personas que le han entregado toda su vida al sector privado o al sector oficial, también es absolutamente criminal. La verdad es que eso solamente hoy se está resolviendo a través de la acción de tutela. ¿Y quién hace la acción de tutela? Todos los jueces. Y esa labor hay que reivindicarla aquí y en Cafarnaúm.
Tengo una curiosidad y quisiera preguntarle a la jueza Ana Luz. Y es, ¿cómo hacen para separar el corazón de la ley? Es decir, seguramente llegarán algunos que son culpables y que de una vez generan hasta rechazo en ustedes. Es que ustedes lo han repetido aquí mil veces, somos humanos.
Sí.
Y es humano tener sentimientos. Pero ¿cómo hacen para separar esos sentimientos de lo que es la legalidad?
Pues una parte nos la da la experiencia y la otra el convencimiento que tenemos de debemos cumplir la Constitución y la ley. Y entonces, si el... hablando del caso de la persona que ha sido capturada en situación de flagrancia, por ejemplo, si el fiscal lleva elementos materiales probatorios que indica que efectivamente esa persona fue capturada en flagrancia y que hay lugar a imponerle una medida de aseguramiento, el juez lo va a hacer. Pero si no hay elementos materiales probatorios, puede uno de pronto decir si esa persona realizó esa conducta delictiva, pero si no lo tiene, al juez le toca decir, desafortunadamente, señor fiscal, usted no trajo los elementos materiales probatorios, debo declarar la ilegalidad de la captura.
¿Se conmueven ustedes con los procesados?
Vicky, le voy a decir una cosa bien importante y voy a tocar un tema bien sensible para la opinión pública y para todos los que estamos acá en esta sesión. El delito más difícil hoy de juzgar es el delito sexual.
Sobre y más todo si es con niños.
Con menores de edad, que es la gran mayoría. Y allí es donde, como usted dice, es donde más lo siente uno. porque es que todos nosotros los jueces tenemos hijos, tenemos hijas, y entonces ese delito es complicadísimo. Entonces ahí es donde vuelvo y le reitero que el
ahí es donde piensan, quiero también 60 años como todos, pero solo le puedo ver 51.
Pero hay que separar ese corazón y pensar en la razón y pensar en la evidencia. Pero ahí es donde vuelvo a un punto que lo dije en una de mis pasadas intervenciones. Ahí es donde uno observa en muchos de los eventos que la policía judicial en Colombia sigue siendo, infortunadamente, no suficientemente capacitada, no suficientemente idónea. Y algo increíble, medicina legal está completamente abandonado, Vicky.
Colapsado.
Aquí nos estamos demorando en un proceso de ADN o en un concepto psiquiátrico 6 y 8 meses.
Increíble.
Entonces le estamos solicitando realmente al señor fiscal general, señor fiscal general, ¿cuándo le va a poner la mano a medicina legal? No solamente saliendo a golpear al juez, por lo menos hágale caso a medicina legal, que medicina legal está completamente en el colapso. No al borde del colapso, como diría él, en el colapso.
Y mire, en ese mismo sentido, jueces, perdón, el fiscal hace apenas unos días dijo, el sistema penal acusatorio va a colapsar, ya está colapsando. Hay más de 112 mil audiencias que están embolatadas, por decirlo de alguna manera, que no se han realizado. ¿De quién es la culpa?
Mire,
a ver, la culpa es de todo el sistema como se armó. La culpa es de que el sistema de investigación sigue siendo muy frágil. La culpa es de las trabas que se le crearon al sistema penal acusatorio.
¿Los jueces tienen responsabilidad?
No, porque nosotros no creamos las normas. Las normas que crearon evitaron los allanamientos y los preacuerdos. Cuando el sistema estaba original, hasta el 2008 básicamente, el sistema funcionaba. Pero en la medida en que se crearon talanqueras para evitar los allanamientos y los preacuerdos, el sistema colapsó. Porque es que el sistema estaba diseñado, era para que el 90% fueran allanamientos y preacuerdos, o sea, sentencias anticipadas, y que el 10% fueran juicios. Hoy está al revés, el 90% son juicios y el 10% sentencias.
Pero lo que yo siento, se sienten presionados, pero también como solos, ¿ok?
Completamente solos.
Sí, en esta semana hemos extrañado mucho que no había un pronunciamiento de la rama judicial como tal, de las instituciones que son cabeza de la rama judicial, para salir a defender la justicia. Simplemente han dejado que las cosas pasen. Y nosotros no podemos permitir eso. Nosotros desde Zonas Judiciales hemos tratado y hemos promovido que las grandes cúpulas de la justicia se unan con los sindicatos para defender la justicia como tal. No para defender intereses personales, sino para defender la justicia como tal. Porque es que es muy fácil opinar desde afuera y afirmar cosas que no son. Por ejemplo, hay un caso muy cierto, y es que lo que decía el compañero Carlos. En la prensa le dicen a uno, capturaron flagrancia a tal persona, lo llevaron donde el juez y el juez lo soltó, ¿sí?
Esas y eso da una piedrita.
Claro, a todo el mundo, y a uno le da la sensación también, uno siente la sensación, pero ¿qué está pasando, cierto? Y va uno a mirar, y resulta que esas pruebas que mencionan, que ofrecieron, que dijeron que las tenían, no llegan a la audiencia de juicio, no llegan a la audiencia preliminar, que es que dijeron que había flagrancia. ¿Dónde está la flagrancia? ¿Cómo lo capturaron? ¿Cómo lo cogieron? No obedece a la flagrancia que trae la ley establecida. Entonces, una cosa es decirlo afuera en el aire que todo está perfecto, y otra cosa es llegar a la audiencia. Ahorita decíamos que los testigos no están llegando a las audiencias finales de juicio. Y es cierto. ¿Y quién tiene que garantizar eso?
¿Pero eso por qué? ¿Por miedo?
Por amenazas, por problemas de la gente. Es más, hay problemas de personas que no tienen el pasaje para ir a esa audiencia. ¿Quién va a solucionar eso? ¿Quién va a gestionar eso?
Le hago un paréntesis en el tema de los testigos. El tema de la protección de testigos no está en cabeza del juez, está en cabeza del fiscal, de la Fiscalía General de la Nación, y es una obligación de carácter constitucional, y hoy, infortunadamente, no se cumple en la gran mayoría de los casos. Y recuerden otro caso, en el tema de los sexuales. En el tema de los sexuales, infortunadamente, a veces, por presiones familiares o del entorno cercano de ese niño, no lo están llevando al juicio oral.
Y eso que hace rato grave. Ella me quiere decir algo.
Perdón, pero no, esas normas en delitos sexuales, esas normas que impiden el allanamiento con beneficios y la negociación, afectan el sistema, porque nadie va a aceptar entonces cargo sino que me demuestren, y entonces en la demostración afectan a los testigos para que no acudan a la audiencia.
Y hablando del tema que expuso el doctor Carlos, cuando por ejemplo el caso de que la prueba del ADN se está demorando tantos meses, ¿qué ocurre en muchos de esos casos, que hay que dar la libertad por vencimiento de términos.
Si no llega la prueba, no tiene usted porque, cómo sostenerlo.
Entonces,
en prisión.
Yo quería aquí, frente al programa que salió el día domingo, donde el presentador decía, es que el juez tiene que pensar en la sociedad y decir, no, pero si ese es un delincuente, no lo puede hacer. El juez de control de garantías no puede pensar que es un delincuente, primero porque está la presunción de inocencia. Segundo, porque el vencimiento de términos lo determina la ley y hay que cumplirlo. El juez de control de garantías no puede hacer unas apreciaciones de esa naturaleza, de pensar en la sociedad o pensar que es un delincuente. Lo que tiene que hacer el juez de control de garantías es mira, si se venció el término, hay que dar la libertad.
Aprovechemos estos últimos minutos en la W para decir lo que ustedes les tengan que decir al presidente, al fiscal, a la policía, a todas las autoridades. Empezamos con usted, Pilar.
Sí, usted preguntaba, Vicky, que si estamos solos. Y ya explicamos cómo y por qué. Pero también estamos solos frente a... Es decir, nos ha dejado solos el gobierno, el ente ejecutivo y a veces el legislativo también. ¿Por qué? No desconocemos que hay una ineficiencia y alguna falta de ejecución en el Consejo Superior de la Judicatura y tiene muchos problemas, como también tendrá ciertos, porque no se trata de ser lapidarios. Pero sí, pero uno de los problemas que hemos vivido, y nosotros como sindicalistas que nos sentamos a negociar con el Consejo Superior y con el gobierno, resulta, Vicky, que el presupuesto no lo bajan. Y entonces dice, ay, pero es que solamente piden plata, plata y plata. Esa es otra queja. Y resulta que estamos en posconflicto, estamos aplicando la justicia, vamos para la JEP, y resulta que el presupuesto no nos lo suben, antes nos lo bajan.
Bueno, vamos a aprovechar uno. Tenemos 20 segundos cada uno.
El derecho penal no es mágico, no resuelve ni problemas económicos, ni sociales, ni familiares, ni de ningún otro carácter. Tienen que pensar que el conflicto social hoy de Colombia se tiene que resolver no solamente con el derecho penal.
¿Qué dice?
Una sociedad democrática sin jueces sería el acabose.
El gobierno debe garantizarle a la justicia que tenga los recursos necesarios para poder cumplir con las metas establecidas. Y la Fiscalía General debe procurar un trabajo armónico con los jueces, de manera que se dé satisfacción a los problemas de la ciudadanía.
Veo que usted es muy beligerante, Carlos, y ha hablado muchas veces del tema de la paz, del proceso de paz. Sí. Simplemente para terminar, quisiera preguntarle, ustedes como jueces, ¿entienden el proceso de paz como tal, como lo entienden los políticos o como lo puede entender cualquier ciudadano? ¿O ustedes como jueces que entienden la ley les cuesta trabajo ver a una persona que ha cometido secuestros, violaciones, toda clase de delitos, bombas, terrorismo, verlas libres?
El proceso de paz es absolutamente necesario para que Colombia vuelva a una convivencia de carácter pacífico. Y si eso significa que tengamos que aceptar la justicia transicional, la debemos de aceptar y la debemos de comprender, porque si no la comprendemos, si no la aceptamos, seguramente podríamos seguir en un conflicto de 50 o más años.
Pues les agradezco a los cuatro por estar con nosotros hoy en la W. Queríamos brindarles este espacio para saber, como lo decía al principio, saber sus dolores y sus penas. Mil gracias por acompañarnos. Gracias. Y creo que hacen parte como gremio de todos los gremios hoy. No sé cuál gremio no está desprestigiado. Es muy, muy difícil esta incredulidad que se está viviendo en Colombia entre los ciudadanos. Ellos tienen muchas razones. Pero creo que también hace falta hacer este tipo de espacios.
Y así, unirnos con los periodistas, por ejemplo, para reivindicar la imagen de todos.
Y es importante que sigan confiando en los jueces.
Y queremos darles las gracias por este espacio de acercamiento a la comunidad. La comunidad muchas veces está distante de los jueces, pero los jueces estamos muy atentos a lo que está pasando y queremos dar la mejor respuesta.
Pues a todos mil gracias.
Gracias.
Muchas gracias, Vicky.
A todos los que nos acompañaron hoy en nuestro Facebook Live, mil gracias por estar conectados. Un tema de suma importancia y queríamos por lo menos dejar esa semillita de que este problema es ciertamente importante y grave. 12 del día, 56 minutos, la pausa. Esta es la W, vamos hasta las 3 de la tarde.